sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino.
Buenas tardes, amigos y amigas, amantes del ciclismo. Soy Albert Rivera y esto es A la cola del pelotón.
Masticando una goma al gusto di bicicletta che non finisce mai, neanche se te ne vai.
El cambio generacional es una realidad. Hoy hemos visto cómo un jovencísimo corredor, el más joven de todo el Giro, se ha metido en la fuga y ha conseguido coronar el último puerto primero. Tan solo tiene 20 años. Ayer Wellens nos asombró a todos con tan solo 25 años. Estos son dos pequeños ejemplos, hay muchos más. Sin ir más lejos, el líder de la Corsa Rosa, Tom Dumoulin, también tiene 25 años. Los grandes del pelotón mundial, ayer Purito cumplía 37 años, quieran o no quieran, tienen que dejar paso a las nuevas promesas.
Seduta dentro a un aereo, con el billete de una otra.
Tenemos media hora por delante para comentar la etapa de hoy con la victoria de Greipel y lo que nos espera mañana con esa etapa del Esterrato. Todo lo comentaremos con Cristian Miconi y Germán Torres. Dicho esto, arrancamos. Hoy, 13 de mayo de 2016, viernes, hemos tenido una etapa de 211 kilómetros con salida en Sulmona y llegada en Foligno. Una etapa que no presagiaba grandes cambios en la general, como así ha sido al final. Para comentar lo que ha pasado hoy, vamos a primero a presentar a Germán Torres, que lo tenemos desde el teléfono. Muy buenas tardes, Germán.
Buenas tardes.
Por supuesto, tenemos aquí en el estudio a Cristian Miconi, que también, siempre lo digo, se ha puesto en los controles técnicos y se lo agradezco mucho porque es una gran ayuda tener también los controles técnicos y, por supuesto, tenerlo aquí comentando con nosotros el ciclismo.
Qué menos, Albert. Buenas tardes.
Bueno, para empezar yo creo que tenemos que hablar, como siempre digo, que me digáis un titular de esta carrera. Creo que lo tenéis todos en mente, es el mismo titular, ¿no? Esa llegada de Greipel. Germán, ¿cuál es tu titular de esta carrera?
Pues creo que viva Alemania.
Sí, sí. Yo creo que tenemos muy, muy claro en este Giro, muy presente, ¿no? Alemania en el sprint. Miconi, yo creo que bueno, no puedes decir otra cosa que no sea.
No se puede decir otra cosa.
No se puede decir
exactamente.
Hoy.
Viva Alemania. Que veremos Greipel igual a Kittel como el candidato a ser el mejor sprinter de este Giro. Y seguimos pensando, yo por lo menos sigo pensando que a ver si Kittel se va a marchar del Giro otro año más sin conseguir victoria en terreno italiano,
sí.
Exactamente, o sea que a ver cómo acaba la cosa finalmente.
Sí, ayer decía en una entrevista que concedió que, bueno, él quería ganar ya por fin una carrera en Italia, porque las dos que había conseguido en Irlanda y las dos que ha conseguido en Holanda, pues no están en Italia, obviamente, aunque sea el Giro de Italia. Oye, pues tiene su gracia, ¿no?, ganar una carrera en Italia con la gente italiana y bueno, eso siempre queda ahí. Al final, las estadísticas dirán que ganó cuatro etapas, ¿no?, en el Giro, no que no las ganó en Italia. Pero bueno, sí que es interesante que las pueda conseguir. Decíamos, Germán, que hace, bueno, la última vez que estuvimos hablando, a ver si Greipel, o sea, Kittel, si sigue, si no se va, si no se pone malo, como pasó cuando empezaron en Irlanda, se va a llevar todas las etapas. Pues entre unas cosas y otras, todas las etapas de sprint, entre unas cosas y otras, Greipel le ha levantado un poco la tostada.
Sí, la verdad es que no esperábamos ver esto. La verdad es que el principio del Giro nos hablaba de un Greipel fuera de forma y un Kittel mariscal. Pero mira, yo no sé si es que Kittel está pasando por algún tipo de problema de salud, un virus o
la mala suerte también, Germán.
Sí, o la mala suerte, pero no. De todas maneras, si os fijáis en los sprints, no hay un equipo que hoy he vuelto a fijarme, el otro día lo comentaba sobre los lanzadores. Antiguamente, ¿os acordáis cómo eran los lanzadores? Llevaban tres, cuatro corredores hasta el final. Si os fijáis hoy en el lanzador de Greipel ha sido Modolo.
Sí, sí.
Greipel se ha quedado sin compañero, ha lanzado el Orica, bueno, que ha sido un desastre, pero ha lanzado. Y Modolo le ha llevado la rueda hasta Greipel, que le ha pasado, que quedaban 50 metros. ¿Dónde estaba el Etix? dónde estaban los... No, es que yo estoy un poco...
Sí que es verdad que hoy la etapa de hoy, como Kittel ha tenido esas dos golpes de mala suerte, esa que al final también le ha pasado algo antes de inicio de etapa, no ha podido, sí, no ha podido verlo. Bueno. Y sí que es verdad que se ve que no han podido recuperar al corredor alemán para esos metros finales.
Sí, Greipel, Kittel, perdón, ha perdido, perdón, Germán, ha perdido un poco de distancia en la subida, ha llegado a unos 20 segundos en la en el puerto de cuarta categoría, ha perdido 20 segundos con el pelotón y ya le ha sido casi imposible recuperar esa posición cuando ha llegado ya con todo el equipo cansado, todo él también, al final han tenido una caída que ya le ha descartado totalmente de la carrera y no hemos podido ver si de verdad está en ese nivel para el sprint. Claro, lo que está claro es que se queda en una de cuarta.
Claro, pero es que sorprende que se queden, ¿sabes? Que se queden en estos puertecillos y que el equipo no sea capaz de recuperarlo. No sé, a mí me llama la atención. Y luego que Greipel, que los dos primeros sprints no ha aparecido por ningún lado, ahora está imperial. Lo hablábamos de Greipel, de su estado. ¿Os acordáis que lo comentábamos? Que era una persona que dependía mucho de su estado anímico. Se lo ha creído. Y ahí está el tío, cogiendo ruedas y saltando y ganando. O sea, es la moral, o sea, es la cabecita. La cabecita de Greipel está enchufada y yo creo, no sé, como Kittel va a tener que ponerse las pilas si quiere volver a ganar un sprint, pero sí. Lo veo. Y luego no creo que gane nadie más. O Kittel o Greipel.
Sí, lo decíamos, que a ver si los sprinters italianos no se animaban un poco, animaban un poco la carrera, el sprint. Hoy hemos visto que ha quedado Nicholo segundo y Modolo tercero, pero bueno, les falta claro. Han quedado segundo y tercero, pero a distancia de Greipel, que Greipel, bueno, ha hecho lo que ha querido, porque lo estábamos viendo en la repetición hace poco, a falta de 200, 300 metros, Greipel estaba en la décima posición del sprint, y oye, hasta que ha cogido rueda de Modolo, pero bueno, ha salido como una, además encerrando. Bueno, hemos visto todo lo que se ve en estos sprint italianos, ¿no? Además de las curvas que bueno, que ponían la carrera un poco tensa, porque todos estábamos viéndolo y diciendo, en cualquier momento se cae alguien. Por suerte no se ha caído nadie, ha sido un sprint limpio, pero hemos visto codazos, luchas por la posición, que bueno, eso es lo típico, pero claro, lo veíamos entre los propios sprinters, que son normalmente, como tú dices, Germán, son los lanzadores los que ganan la posición y vemos un tren, ¿no?, de cada equipo más o menos visible, pero no, aquí era Greipel pegándose con Nicholo, con Modolo, Ewan por ahí también. La verdad que ha sido eso, un sprint pues a la italiana, ¿no?, por así decirlo.
Sí, ha sido anárquico. La verdad es que la palabra es que los sprints están siendo anárquicos. No hay un lanzador... Bueno, está Rodelands, pero hoy no ha estado. O sea, ha estado sí, pero se ha quitado cuando quedaban 300 metros y ha dejado a Greipel solo. Y bueno, pero es que el Etix no sé si yo sí tiene... Bueno, porque el más fuerte es este... ¿cómo se llama el chico que quedó que ayer entró al sprint? El jovencito.
¿Del Etix, Germán?
Sí, se me ha ido el limbo, el nombre. Pues, vale, no me acuerdo.
Bueno, no pasa nada, Germán. Ahora lo miramos, que tenemos por aquí la esto, no tengo
entró ayer al sprint, se ve que al no estar Kittel, entró él, y creo que hizo sexto, séptimo, no, se me ha ido el nombre. Pero el caso es que es un chico que es un buen, que te puede ser un lanzador, porque es muy rodador, es el que lleva siempre al Etix cuando llegan los últimos kilómetros. Pero no sé, se ve que bueno, no hay una química buena todavía entre ellos.
Yo creo que hoy ha faltado, perdón, Germán, el Lotto ha luchado mucho durante la etapa para echar abajo la escapada. Hemos visto al Lotto muy activo en el pelotón. Ha sido el equipo junto a la France de Ye los que han llevado el dominio. Ayer hablábamos de que hay poco dominio, ¿no?, en este pelotón, que si acaso el Astana es el que está un poco llevando la batuta, pero hoy hemos visto como el Lotto Sudal desde el principio ha dicho esto tiene que acabar para Greipel. Yo creo que lo tenían claro, seguramente habrán estudiado esa llegada, que no era fácil, y bueno, luego hemos visto cómo Greipel ha arrebatado. Bueno, no ha dejado opción a los demás, igual que lo vimos el otro día, que es Greipel primero, segundo, tercero y ya cuarto ya Nicholo y Modolo, pero bueno, que sí, yo creo que al final es eso, le falta un poco al Etix, de suerte incluso, pero bueno, la suerte en el ciclismo es un poco relativa, ¿no?, a veces. Pero también la diferencia entre un primero y un segundo no siempre es tan clara como en estos casos, y la verdad que eso se lo tenemos que también achacar a Greipel y a Kittel en este caso, que son los dos que bueno, no están dejando opción a los demás sprinters, que bueno, que no tenemos malos sprinters en este Giro, que lo hablamos en la previa, que teníamos como por lo menos 6 o 7 sprinters ahí que podían estar en la pomada, y al final estamos teniendo de 4 sprinters 2 corredores y sin opción a ninguno de los más.
Jungels, me acuerdo, Jungels.
Jungels.
Bueno, pero Jungels de sprinter a sprinter no...
No, no, por eso.
Pero sí que, es verdad que Germán tiene razón, porque es el que está aproximando siempre a Etics en esa parte final de la carrera. Siempre es el que se ha puesto en las primeras carreras que ganó Kittel. Se puso al frente del pelotón y con la fortaleza que tiene de rodador, la verdad que sí que lo consiguió. Bueno, sí que podemos considerarlo, ¿no?, un poco como el lanzador de Kittel en este giro. Y bueno, una etapa que si queréis comentar algo más del sprint de Greipel, aunque creo que más o menos es ver la imagen y ya se te queda...
No hay mucho más que comentar, sí que decir que al principio sí que hemos visto el otro Soudal intentando llevar un poco, sobre todo cuando quedaban, cuando le estaban apenas 3 kilómetros, que sí que estaba el otro Soudal haciendo un pequeño tren, ¿no?, tirando para Greipel con hasta tres corredores del loto, que luego simplemente se han dedicado a molestar para evitar que otros corredores importantes obtuvieran una buena posición para el sprint. Y eso es prácticamente el trabajo que ha hecho Lotto para Greipel, ¿no? Es el único trabajo que hemos visto hacer hoy del equipo en esos metros finales de la etapa. Sí. Y nada más que comentar del sprint de Greipel, como comentaba Germán, no tiene ningún compañero que le lanzara, se ha puesto rueda buena de Modolo. Y una vez ahí, no tengo ninguna posición, ni por parte de Modolo ni por Nicholo. Ninguno de los dos ha podido hacer nada contra Greipel, que ha celebrado antes de llegar al
Niagara. Ha hecho un Usain Bolt, ¿no?, celebrando el sprint. Pero bueno, tienen tanta distancia que luego en la primera cámara que ves, en la frontal, digamos, no parece tanta la distancia, pero ya cuando te ponen la aérea ya ves que ha sido un repaso, sí, como fue el otro día. Germán, ¿algo más que comentar de este sprint o pasamos a comentar algunos detallitos que nos ha dejado también esta etapa? No, detalles no malos que no queremos comentar mucho, por desgracia.
Pues no, yo creo que está todo dicho, que a ver si más suerte y podemos ver un Kittel Greipel.
Sí, yo tengo ganas de ver, oye, una lucha entre 2-3 sprinters, ¿no?, que incluso tengamos que esperar un poco para saber quién ha ganado, una rueda, aunque sea, de diferencia. Es que no estamos viendo ni una rueda, estamos viendo bicis, tres bicis, 4 bicis, sí, de distancia, o sea, claro.
Y mañana es complicado, ¿eh? Mañana es complicado, porque con el puertecillo delante de segunda categoría...
Sí, se está hablando un poco de que puede ser mañana también una oportunidad para los sprinters, pero bueno, luego pasaremos a comentarlo más
a 20 kilómetros de meta.
Con Mikel, comentaremos con Mikel un poco la etapa, pero bueno, no es tan claro que sea para sprinter. Quería comentar detalles de esta carrera, de esta etapa que nos ha dejado hoy. Lamentablemente tenemos que, y además ha sido una imagen que no nos ha gustado nada verla, y la hemos visto demasiado tiempo incluso en televisión, la caída de Javi Moreno, que bueno, le ha dejado una fractura de clavícula, pero sobre todo las imágenes que se ha mostrado por televisión daban miedo, ¿no? Porque estaba inmovilizado en el suelo. Por suerte sí que se ha visto rápidamente cómo le han atendido, le han inmovilizado, digamos, el cuello y el para que no tenga más lesiones. Pero es una imagen, no sé cómo, Germán, qué te ha parecido a ti, si la has podido ver luego la imagen, pero bastante, de las que no nos gustan ver, ¿no? Muy, muy parecida, lamentablemente, a la que fue Pocho Vivo el año pasado, que también lo vimos igual en el suelo, y te ponen los pelos de punta este tipo de caídas.
A ver, yo de estas cosas siempre tengo siempre hay una doble visión, y es el lado informativo, hay que echar las imágenes para que todo el mundo las vea, vale, pero llega un momento en el que dices... ¿Es necesario tanto?
Tanto, sí.
Claro, bueno, es que parece como que nos recreamos en el año, en el es como cuando han estado discutiendo estos dos corredores italianos, ¿os acordáis?
Sí, los dos de la escapada, sí.
Bueno, no hace falta, corta, no hace falta. Es que es una imagen que no me gusta ver en el ciclismo, veros discutir. No es necesario que transmitamos eso. ¿Vale? Ya hemos visto que le ha recriminado, bueno, pues vete a la cámara 2 y lo quitas, no sé. ¿Hasta qué punto? No lo sé. A mí, yo creo que bien, un poco informativo, sí, bien, se ha caído, pero no hace falta recrearse, porque tampoco... Es como que nos gusta ver sangre, ¿no? No es necesario.
Yo creo que Migoni también tendrá otra opinión, pero yo lo que veo es que vale, está bien, te muestran, te enseñan, de repente ves a Jaime Moreno en el suelo, oye, te asustas, te muestran que ahí llega la ambulancia, ¿no? Lo tratan, vale, ya está. Lo primero que queremos ver es la repetición, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Estábamos también unos compañeros de aquí de periodismo, estábamos viendo también la carrera y lo primero que hemos pensado, queremos ya repetición, a ver qué ha pasado, no tanta la misma imagen de Javi Moreno en el suelo, que bueno, ya sabemos que está ahí y ahora queremos saber qué ha pasado para valorar si ha sido grave, si no, y luego primero información.
Al final creo que todo ha quedado sin una fractura de clavícula, que es una lesión de lo más habitual en este mundo del ciclismo. Pero claro, viendo las imágenes, pensábamos que era algo peor, porque lo hemos visto completamente inmovilizado sobre el suelo, tumbado, que no respondía a ningún movimiento. Y eso es lo que os ha asustado a muchos de los que estamos allí. Y por eso precisamente es lo que pensábamos. Vale, sabemos que le ha pasado algo, pero vamos a ver qué ha pasado, cómo ha sido el accidente. Y sabemos que ya la están tratando, pues no nos dediquemos a transmitir eso.
A la espera de información.
A la espera de información.
No hace falta ver más.
Emitimos imágenes de la etapa, del pelotón, de la escapada, de la fuga. Y que se recupere pronto, que nos informen cuando dice bien, qué tiene. Que al final es eso. Es que es una rotura de clavícula que ha sido más habitual en, en este deporte.
Es que ahí yo creo que nos queda mucho poco aprender con la Fórmula 1. Fórmula 1 tienen el accidente y directamente cortan. Te enseñan la repetición del accidente, pero no se fijan en si lo están sacando, si está, o sea, se van a otra cámara, se van, no lo veo necesario. El año pasado Alberto lo recordaba, lo de Pozo Vivo fue brutal, había un cámara de televisión grabando en la cara, me parecía un poco Gran Hermano aquello, o sea, no lo veo necesario, o sea, vale, bien, informa, está bien, está mal, la caída ha sido así, pero recrearte en el, ostras, no responde. ¿Os acordáis con Pozo Vivo? O sea, era yo creo que un poquito peor incluso que la de hoy.
Sí, bastante peor. Por lo que comentas, que el cámara estaba justo enfocando a la... Y recuerdo yo que en Twitter mucha gente se quejaba de ello y que hubo un pantallazo de todo el rostro de Pozo Vivo. Sí. Y también...
Piensa en la familia o los amigos. O sea, no tienen necesidad de ver esto. O sea, yo creo que ahí está un poco el lado este, ¿sabes? El lado de la nueva televisión...
Bueno, también los italianos ya sabemos muchas veces, no es por criticar ahora aquí a todo el mundo, pero que los italianos tienen un concepto de lo que es la televisión todavía un poco, les falta a lo mejor modernizarse un poco en ese sentido. Y también lo que apunta Germán, de que es un poco la televisión del show, ¿no? De lo que llama más la atención, y lo estamos viendo también en los periódicos, en cualquier medio, que la foto más impactante, la foto de con lo que pasó de los refugiados, ¿no? La del niño en la playa, por todos los sitios. Bueno, hay veces que hay que valorar un poco, ¿no? Que es información y cuando ya se pasa un poco.
No hay más que ver los datos de audiencia aquí en España, ¿no? O sea, no faltaba tampoco dejarnos de italianos cuando aquí mismo, en nuestro propio país, vemos cuáles son los programas más vistos.
Televisión
audiencia
importada de Italia.
Sí, importada de Italia, pero que realmente al fin y al cabo, oye, seamos serios, que
al final,
da mucha pena, pero lo que acaba vendiendo, por desgracia, son estas cosas, y en deporte hay que evitarlo.
¿Tú crees que a ti que te gusta el ciclismo... ¿Tú crees que a ti te vende eso?
Porque a mí no me vende. A mí no me vende eso. A mí no, pero precisamente...
Pero mañana en 4, por decir, una televisión que es más o menos la que puede sacar esta imagen, mañana vamos a tener la imagen, seguro, de Jaime Moreno. No han sacado, probablemente no habrán sacado nada del Giro en todo lo que llevan de... No lo sé, a lo mejor han sacado alguna imagen, pero mañana tendremos la imagen de Jaime Moreno tendido en el suelo y que ha tenido que abandonar la carrera y, bueno... Eso al final es lo que vende.
Albert,
dime.
Perdóname, yo estaba el otro día viendo la televisión, hago un zapping, que estaba con mi hija, hice una imagen de la meta, dos franceses, uno agarrando por el cuello a otro.
Sí.
¿Os acordáis esa imagen? Eso es lo que sacó el otro día, no recuerdo qué canal.
Fue Geniez con
un
compañero.
Claro, mi hija me pregunta, digo, mira, hija, esto no es normal en el ciclismo. ¿Cómo sacas esto? O sea, esto es una cosa que no debes sacarlo. O sea, no veo que esto sea motivo para sacarlo en el telediario. O sea, una discusión entre dos que coge el cuello. Es que los niños no tienen que ver eso. No, el ciclismo no es eso. A mí me gusta el ciclismo y yo no quiero que salga eso. Entonces, ¿a quién le gusta eso? A los que no le gustan el ciclismo.
Ahí está.
Entonces, ¿nos interesa que llegue el ciclismo a gente que no le gusta el ciclismo? Bueno, me interesa... Me gustaría crear audiencia de ciclismo con gente que le puede gustar, pero con personas que le gusten las broncas o las peleas, no. Entonces no veo necesario ni eso, ni lo que os he comentado antes de los dos italianos recriminándose que en uno no tiraba, el otro se tiraba. Me parece, no sé, creo que eso hay que quitarlo, hay que sacar ataques, hay que sacar relevos, hay que sacar abanicos, hay que sacar cómo los coches se acercan a los directores de equipo, se acercan a los corredores y les dicen, no sé, a mí hay un vídeo por ahí rulando del Katiusa, del otro día del País Vasco, como un día de lluvia, cómo se encargaban de recoger los chubasqueros. Esos son vídeos bonitos. Cómo trabajan los asistentes de equipo. A mí me enriquece eso como aficionado de ciclista. Pues eso es lo que hay que sacar, no lo otro. Bueno, eso es lo que creo yo.
Sí, sí. Bueno, yo creo que es lo que crees tú y lo que cree la mayoría de gente que nos está escuchando y nosotros también, que bueno, al final lo que queremos ver es ciclismo. No siempre que nos saquen en la tele por temas de dopaje y temas malos, temas buenos también, que hay muchos más en el ciclismo. por comentar alguna cosita más de esta etapa, que tampoco ha dado para más, si acaso comentar el intento de Cúnego de luchar por el último puerto de montaña, ha salido desde el pelotón, se ha quedado, lástima porque se ha quedado a 30 segundos más o menos de alcanzar el grupo que ha coronado y no ha podido puntuar, pero bueno, que eso nos demuestra también que Cúnego está en la batalla por esta montaña, en este maillot.
Que está vivo.
Está vivo y
está muy fino, ¿eh? Cúnego, sí. ¿Lo habéis visto? Muy fino.
Sí, no cambia mucho la cosa porque hoy entrevistaban en Eurosport a Omar Fraile y decía que se sentía muy fuerte y que él iba a intentar luchar por ese maillot de la montaña, que al final, pues por desgracia, no ha podido porque tuvo que retirarse ayer. Pero bueno, ahora tenemos ahí a Cúnego que sí que puede dar mucha guerra. Y luego en la escapada hemos tenido a Dani Martínez, que lo he comentado un poco en la entradilla, como que yo sé que a Germán le gusta mucho esto del cambio generacional, que ya lo tiene, dice que...
I love 90.
Pues Germán ahora mismo está más cerca del 2000 que del 90, del año 1996, 20 años, en el Southeast, debutante, por supuesto, en la Corsa Rosa. Sí. Y
85 kilos, Albert. 85 kilos el bigardo este que el tío te ha tirado hoy. 85 kilos. Un chavalito de 23 años.
De 20.
O de 20, sí, de, sí, 20, sí. De 20, ¿no? De 20,
sí, de 20 años. Y ha coronado incluso, que por eso han discutido un poco con el compañero de fuga, creo que ha sido con Dumont, o con el de la llama, que es Denif, creo. Han discutido un poco por el tema de, bueno, ¿por qué me adelantas? A lo mejor se habían hablado un poco de tiramos hasta el puerto y luego ya, como nos van a pillar, pues nos dejamos. Pero se ve que se han picado ahí un poco y por eso lo han mostrado. Al final es eso. También de la fuga hemos visto un poco a Stefan Kung, que creo que le ha gustado mucho a Mikkoni la posición.
Otro también de la generación de los 90, 22 añitos que tiene Stephen Kahn, y es un rodador impresionante, que ya el año pasado también se hizo con una etapa, ay, no recuerdo exactamente en qué, en una vuelta de una semana, no recuerdo exactamente cuál era. No sé.
Sin ir más lejos, el primer día lo vimos, que si no llega a ser por la caída se puede hacer con la prólogo.
Es un rodador importante.
Bueno, prólogo, la primera etapa.
Es brutal.
Y
brutal,
una de las promesas más clase, importantes.
Sí. Candidato... La verdad es que da gusto ver esto, ver esta gente, estos chavalitos que encima son valientes. Que se tiran ahí, pero vamos, que no se cortan, ¿eh? No hay un respeto a los mayores, pero de nada.
Pues, Germán, te voy a pedir que me digas para mañana un titular o un favorito que tengas para mañana. Recuerdo que tenemos la etapa esa de este rato, que la comentamos
que
con Miquel. Germán, ¿con qué no vas a sorprender?
¿Sabes quién diría yo, no? Sagan, mañana.
Bueno, pues igual desde California aún llega. Se puede, porque empieza el domingo el Tour de California y está allí.
Pues, ¿sabéis qué os voy a decir? Me la voy a jugar con Zakarin.
Bueno, apuesta arriesgada.
De los favoritos es el que mejor está subiendo, la verdad.
Sí, me parece un chico rápido, me parece un chico valiente y lo veo en forma. Entonces me gusta.
Bueno, pues nos quedamos con esa apuesta de Zakarin, arriesgada de Germán, porque bueno, no sabemos si llegará al sprint o no. Todavía hay dudas un poco de cómo acabará. Analizamos un poco esta etapa. Germán, nos despedimos. Mañana, pasado, cuando tú quieras y cuando puedas, hablamos contigo de todo lo que nos está dejando este giro. Germán. Un saludo, un abrazo. Pasamos a comentar la etapa de mañana. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che sta attorno va in bunna, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crolli quei sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera, noi. Pues como decía, vamos a comentar esa etapa de mañana que bueno, acaba en una bella provincia, bella ciudad, ¿no? Arezzo, que sales de Foligno, de la ciudad a la que han acabado hoy, y llegan a Arezzo y, bueno, lo más importante, lo más destacable de esta etapa de 186 kilómetros es que tiene un tramo de 6,4 kilómetros de este rato y para eso vamos a comentarlo con nuestro queridísimo compañero Miquel Inundain. Buenas, Miquel. Buenas tardes, Miquel.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Bueno, decías antes por el grupo que tenemos, ¿no? Que vaya etapa la de mañana, ¿no? Vaya los dientes largos se te ponían de ver la etapa de mañana. ¿Qué esperas para esa etapa de mañana? Que bueno, aparte de tener ese tramo de este rato a 6,4 kilómetros, de 6,4 kilómetros, tenemos también una subida de segunda categoría en los últimos 20 kilómetros, que bueno, si la de hoy ha dado un poco de guerra, que incluso Kittel se ha quedado, mañana yo creo que podemos descartar a los sprinters, por lo menos por mi parte. No sé lo que pensáis vosotros.
Sí, sí, por mi parte también. Yo mañana pienso que va a llegar un grupo muy reducido a meta y si no llega ninguno solo, claro, o ninguna pareja o tres, no sé, mañana no, los sprinters yo creo que descartadísimos de cara a la lucha de mañana. También hay que destacar que el último kilómetro en Arezzo es con rampas de media de 5% y rampas sueltas del 11%.
Sí.
Sí, sí, entonces...
Con pavé incluso, pavé de ciudad, digamos.
De ciudad, sí.
Sí, algún tramillo suelto de pavé tiene también. Y bueno, y sobre todo este rato este que has comentado, ¿no? 6 kilómetros este rato, con 4,5 kilómetros al principio, al 9%, que eso es ya bastante duro. Un descanso ahí en medio de un kilómetro y luego los últimos dos otra vez al 7%. La verdad es que en este rato vamos a ver una batalla preciosa, ¿no? Y luego... también recordar que, aunque ponga que es un puerto de segunda, en Italia eso es como un primera en el Tour.
Exacto. Sí, sí, la verdad que ya lo decimos, ¿no? Todos los puertos, incluso algunos que no son ni puntuables, podrían serlo de segunda, incluso de tercera. Sí, la verdad que mañana tenemos un poco de guerra, porque mañana puede ser que, sobre todo antes de este rato, ya hay rampas bastante, bastante pronunciadas. Que
exacto,
he estado haciéndome un paseo por Google Maps, estoy haciendo últimamente mucho turismo por Italia desde Internet. Y sí, hay pendientes fuertes antes de empezar este rato. Y oye, mañana, si alguien se encuentra mal, mañana alguien no tiene el día, de los favoritos hablo, ojo que se puede perder tiempo, ya lo vimos en el Tour con las etapas de
Sabé. Exactamente, es una trampa esa, ese puerto puntuable de segunda categoría a 20 kilómetros del final, es una trampa porque luego encima también justo enlazan con el descenso y en nada enseguida se plantan en la ciudad, aunque sí que recordar esos, que hablamos mucho del Esterrato, de eso que está ahí en medio en ese puerto, pero también tenemos que comentar esos 5 kilómetros finales con esas pendientes de 5%,
sí, sí,
que tiene hasta máximas, que lo tengo aquí apuntado, tiene unas máximas del 11% también.
Vamos a tener ahí
de
mucha
ciudad,
guerra.
Que vamos a tener un final también muy interesante, más allá del punto este con este rato.
Sí, sí, además, viendo el mapa, hacen una primera pasada por Arezzo a 25 kilómetros de meta, más o menos, y hace luego como un circuito final de 25 kilómetros, y se ve que también el descenso... tiene bastantes curvas, es bastante curveado y tiene pues los últimos 6 kilómetros, parece que hay un poco de llano antes de ese último kilómetro final que es un poco cuesta arriba, ¿no? Entonces, yo creo que mañana más de un favorito lo va a pasar mal, más de un favorito lo va a pasar muy bien y vamos a ver espectáculo del bueno mañana.
Sí, sí, yo creo que bueno, la etapa la han preparado perfectamente, como tú dices, que pasan por Arezzo y luego les ponen la trampa. Después de, bueno, ya habéis llegado a la ciudad de la línea de meta, aquí vais a dormir esta noche, pero oye, primero tenéis que pasar por esta zona de este rato, por estas subidas y bueno, va a haber sufrimiento, como dices, en los hombres de la general. No sé si queréis destacar algún favorito, más que favorito, yo os pediría que si pensáis que va a ser los hombres de la general los que se jueguen la etapa por primera vez, ¿no? En este giro, en etapas importantes, ¿o creéis que va a haber dejadez y la fuga va a llegar o algún hombre escapará de la general? Tenemos bastantes posibilidades.
Yo veo un hombre importante de la general llevándose de esto, la verdad, ganando.
Sí, yo también. Yo mañana además, no sé qué me da, que Astana va a estar un poco herido en el orgullo y yo creo que mañana va a intentar también ganar la etapa, sea con Nibali, sea con Fuglsang, que han demostrado que están fortísimos los dos. Y yo creo que mañana también va a estar en la general la etapa. Y bueno, veremos. Yo espero que Nibali mañana le dé la vuelta a la tortilla y den golpe encima de la mesa.
Yo también apostaría por Nibali mañana. Lo que pasa es que me deja un poco de dudas el estado en el que se encontró en la última etapa. Así que no voy a apostar por Nibali. Lo digo más tarde, después. Prefiero que aposte con otros primero, pero yo tengo muy clara la apuesta. Como estaba pensando antes, como estamos hablando con Germán, también tenía, yo pensaba que Germán me la iba a quitar, pero no.
Bueno, Mikel ha dicho Nibali, yo voy a apostar por, como decía Germán Zacarín, a mí me gusta, no quiero repetir, así que me voy a quedar con Tom Dumoulin para que demuestre que es el líder de esto. No lo creo, pero bueno, por dejar ahí esa apuesta. Mikel, Cristian, ¿te animas entonces con qué apuesta?
Yo mañana, no sé por qué, tengo intuición con Valverde.
Valverde.
Creo que esos 5 kilómetros finales también el estrato le viene muy bien.
Pues estaremos muy atentos a lo que pase mañana, lo contaremos también aquí, a las 6 de la tarde estaremos para contarles todo lo que ocurra. Luego nos podéis escuchar como siempre en nuestras redes sociales, en iVoox y en todos los puntos en los que subimos todo lo que intentamos aquí transmitir a los oyentes. Esperemos que hayáis disfrutado del programa de hoy, hemos comentado lo que ha ocurrido hoy, esa victoria increíble de Greipel. Así que nada, chicos, os despido hasta mañana, os emplazo hasta mañana a todos, a los oyentes, a vosotros, chicos, adiós, buenas tardes.
Hasta mañana.
Nos vemos.